los salvos por él, y el aquello de considerarlo todo, dice la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno, por eso decía que hay de todo un poco. Pero interesantemente que en un día como hoy, por ejemplo aquí en esta nación, se celebra el Día de las Madres. Cualquiera diría, bueno, pero eso es algo muy natural. Es más, pudiera ponerse de esta otra manera. Es uno de los días más importantes de todo el año para lo que tiene que ver con el comercio, si me doy a entender de esa forma. Bueno, está bien. La palabra dice, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el que no trabaja, que no coma. Así que el comerciante también tiene, ¿verdad?, sus responsabilidades, etcétera, etcétera. Pero decía también examinarlo todo y retener lo bueno. En una fecha como la de hoy, donde, repito, hoy aquí en esta nación, pero en otros lugares puede que sea en otra época, examinándolo todo y reteniendo lo bueno, este Día de las Madres, yo quiero decir, antes de por eso ven que estoy teniendo un poco de titubeo en lo que estoy diciendo, quiero decir de antemano que reconozco que soy un poco parcial, si fuera a decir por lo menos, en cuanto a parcialidad, me inclino más, y diría por lo menos un 51% hacia la niñez y a la juventud, que me inclino a los padres. A ver si me doy a entender de esa forma. Y donde hay parcialidad no hay justicia, no hay equidad, y yo reconozco eso. Yo sé que no soy justo en eso. Reconozco mi debilidad en eso. Soy un pro o a favor de los niños, a favor de los jóvenes. Y no voy a deletrear las cosas, porque ese no es el asunto tanto. Pero creo que estaría en orden decir que yo por lo menos contemplo mucha necesidad en la niñez y en los jóvenes, la adolescencia. Veo mucha necesidad. Pero yo quisiera dejar todo eso a un lado, lo cual ya doy testimonio de mi pecado, si le quiere decir, porque donde no hay justicia, hay pecado. Donde a causa de esa debilidad de inclinarme más a los niños, y lo encomiendo al Señor. La hermana Eliana, ella al comenzar el devocional, las alabanzas a nuestro Señor, mencionó un texto de la Escritura que yo lo voy a leer porque formaba parte de esta palabra, y doy gracias al Señor como a modo de confirmación, y es aquí en el Salmo 27. Salmo 27, en el versículo 10, si pueden ver este pasaje conmigo, Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo, Jehová me recogerá. Así que escrito está, como diciendo en otras palabras, padre y madre, ¿por qué? Bueno, por virtud, decimos, por virtud de haber engendrado y concebido. Bueno, sí, los tales son constituidos como padres, padre y madre. Eso constituye a uno ser padre, ser madre, maravilloso. Pero si consideráramos lo que dice ahí, aparte de tener padre y madre, ¿qué es lo que hace un padre y una madre con un hijo, una hija? Y aquí dice, me dejaron. No sé entonces realmente cómo pudiera clasificarse eso. Quizás los que estamos aquí reunidos en esta hora, puede que digan, pero ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Yo nunca he dejado a mis hijos, yo nunca he dejado... Bueno, hoy en día no es necesariamente que se dejen los hijos así tirados en la calle, pero en cierta manera hay que preguntarse realmente qué implica ser padre, ser madre hoy día. ¿Qué significa eso? Yo no quiero ahondar mucho en esto, pero por otra parte tengo un deber de parte del Señor que me ha encomendado, y es compartir esta palabra con ustedes. Esta palabra en esta hora tiene que ver con evidencias, no es palabras, no son hechos, en términos de decir si concibió y engendró, o sea, engendró y concibió. No es solamente aquello de decir, sí, por eso soy padre, por eso soy madre. No, con todo respeto. La cuestión es evidencias de ser padre, de ser madre. En este caso, dejando a un lado, no es día de los padres, no se celebra el día de los padres, pero cada cual según, ¿no?, le sirve el calzado, así si según su forma de, así úselo. En este caso, y refiriéndonos acerca de lo que es una madre, evidencialmente, lo primero que pudiera verse en cuanto a ello es, en cuanto a evidencia, es el anhelo de tener hijos. Eso es lo primero de todo. Porque una cosa es, en el caso de la mujer, obviamente, ¿no?, quedar embarazada y decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? Eso no es evidencia. Evidencia sí de que ha concebido y que, confiando que pueda dar a luz. Pero eso no significa que es evidencia de aquello que tiene que ver con maternidad. Evidencias. Cuando se habla no de ser madre, sino de maternidad. No confundamos una cosa con la otra. Aquí en Primera de Samuel, hablando de aquellas que anhelan tener hijos, como primer punto acerca de evidencia de la maternidad, lo primero de todo. Decía que aquí en Primera de Samuel y en el capítulo 2, quiero que vean esta palabra si son tan amables. Dice aquí en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Quiero detenerme ahí por un momento. Estabilidad, firmeza, si una de las cosas que se requiere cuando hay ese anhelo, si es que es algo realmente de, porque hay convicción para ello, porque van a haber dificultades, van a haber conflictos. Pero la pregunta es cómo, de qué manera es que se confrontan esos conflictos que son de esperarse en la vida familiar y demás. Madres, por ejemplo, que han expresado en su frustración, este niño me acaba la vida. Ustedes han oído alguna vez hablar de esa manera, ¿no? Bueno, en este caso, aquí, tomando eso como un ejemplo acerca de Ana, la oración, ¿cómo es que ella oraba? En todo lo que ella dice aquí, en todo lo que ella dice, vengo aquí por favor en el capítulo 2 donde mismo estamos, vean esto por favor. Vea conmigo este versículo, en el versículo 15. Versículo 15. Tenemos el caso de otros hijos que no tenían nada que ver con Ana. Tenemos el caso de los hijos de Elí. Pueden comenzar a leer desde el versículo 15. ¿Qué hizo el Señor? No sé, que es el Día de las Madres, pero tomando en cuenta la situación de los padres, en este caso, ellos tenían una forma de actuar. ¿Y qué dijo el Señor a Elí? O dijo el Señor de Elí, usando el término frenar, impedir. Él veía a sus hijos de una manera, pero aparentemente por la razón que sea, cual haya sido la conducta de ellos, hubo una, si podemos usar la palabra, sanción. Sanción. El Señor sancionó la actitud de Elí. Ante lo dicho acerca de él, ¿cuál era el punto principal que, pudiéramos decir, constituía a Ana una vida que realmente anhelaba tener hijos? Padres, que no sé nada acerca de, la palabra no habla nada acerca de la esposa de Elí, solamente habla de Elí como padre. Pero vemos a estos jóvenes, su conducta y demás, pero también vemos el caso de Ana en su oración, la firmeza, la estabilidad, entre todas las cosas que ahí mencionaba, en su oración. Aquí, por favor, en el capítulo 1 de Primera de Samuel, donde estamos, dice aquí, versículo 5, hablando de Ana. Pero Ana, el Cana, su esposo, dice, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había que, esa palabra que es sumamente importante. Cuando se habla de anhelo de algo, sí, uno podrá tener deseo de algo, pero la pregunta es de dónde proviene todo. Y aquí habla acerca de que cuando tiene que ver con aquello que es la maternidad, proviene del Señor. La maternidad proviene del Señor. Dice que el Señor no le había concedido tener hijos. Si quieren ver un contraste a lo que dice aquí en el capítulo 1, versículo 5, retrocedan por un momento. Aquí al libro de Rut, en el capítulo 4, solo para que vean el contraste. Capítulo 4, dice en el versículo 13, nada que tenga que ver con Ana, solamente esto. Dice el capítulo 4, verso 13, Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio ¿qué? Si dice aquí, le dio, en este caso le concedió. Diferente al caso de Ana. Estaba leyendo en Ruth capítulo 4, versículo 13, para poder ver. Puede uno tener, sea en el caso de tener hijos como otra cosa, pero en el caso de que es del Señor, aquel que concede, el que la mujer pueda concebir. Eso es lo primero de todo. ¿Cómo es que ella realmente veía su situación? Para ella era cuestión de amargura, me refiero en el caso de Ana. Amargura, una mujer casada, pero sin poder tener hijos. Amargura. Vean, por favor, si podemos ver este pasaje aquí. Primera de Samuel, ¿dónde estamos? Versículo 10. ¿Recuerdan? Amargura. Capítulo 1 de Samuel, Primera de Samuel, versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró como cuánto. Anhelo, deseo, pero ¿hasta qué punto quiere ser madre? ¿Hasta qué punto quiere tener hijos? Bueno, lloró abundantemente e hizo voto diciendo en su esterilidad: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción, dice, de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres o concedieres concesión a tu sierva, ¿qué? Un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, o sea, el nazareato. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba como observando la boca de ella y todo lo demás que ahí menciona, porque son cinco cosas que quiero ver en esta mañana acerca de evidencia de la maternidad. Lloraba, se afligía amargamente el estado de esta mujer en cuanto a tener hijo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué clase de madre habría de ser ella para con esa criatura, si es que lo llegara a tener? Ahora, una de las cosas que se puede hacer es, una vez que se ha logrado alcanzar eso, aferrarnos, apoderarnos, apropiarnos de eso, de tal manera, porque uno lo ha querido, lo ha negado tanto, y finalmente lo logra tener, y dice entonces, esto es mío, mío, ¿no? Pero vean por favor en este caso, tanto que ella quería, pero fíjense lo que ella quería hacer con lo que ella tanto quería. Creo que estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de inconversos. Primeramente, quererlo tener. Segundo, ¿con qué fin? Aquí lo vemos. Cuando hay esa genuina evidencia maternal, ese, lo primero de todo es anhelarlo. Lo segundo que estamos viendo es aquello que es instinto, pudiéramos llamarle instinto. Bueno, esa palabra obviamente es más bien animalística, ¿no? Porque es el claro que está. Tiene que ver con los animales, el instinto maternal. Ejemplo, la gallina y los polluelos. Es una forma de verlos. ¿Cómo es que usted se trata de acercar a uno de esos polluelos, de esa gallina, y ella se, ¿no?, e inmediatamente ataca? Eso que pudiéramos decir instinto lo vamos a ver, pero con otra palabra completamente más apropiada al género humano. Para ello vengo aquí, por favor, a Primera de Reyes, en el capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Sé que algunos de ustedes ya han visto este pasaje de la Escritura, el Señor quizás haya hablado a su corazón a través de esta palabra, y doy gracias al Señor por ello. Pero veamos esto por un momento. Evidencias. Cuando se anhela. Segundo, cuando hay ese instinto, uso el término instinto, pero vamos a verlo ahora desde otra perspectiva, con otra palabra. Dice aquí en el capítulo 3, en el versículo 16, esto era el comienzo del reinado de Salomón. Ustedes recordarán en el mismo capítulo 3, donde Salomón, viéndose en ese estado de impotencia, de imposibilidad de poder regir al pueblo, él pidió en oración, Señor, da sabiduría a tu siervo para saber cómo regir, cómo poder juzgar a tu pueblo. Con eso en mente. Dice aquí en el versículo 16, en aquel tiempo, vinieron al rey dos mujeres, pero fíjense, aquí la palabra lo habla por lo que es. Dice dos rameras. No estamos hablando de, vamos a usar el término socialmente, culturalmente, éticamente, no, con todas sus letras. En el caso de estas mujeres, dos rameras, dice, vinieron al rey en aquel tiempo y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, y comienza a exponer su caso. Una vez que ella termina, viene la otra y expone el suyo. Ambas rameras, pero también ambas declarando que eran madres. Consideremos eso. Evidencia de la maternidad. Digo instinto, bueno, para aquellos que conocen el caso no hace falta entrar en detalles, solamente esto. De dos madres había solamente una criatura sobre la cual estaban estas dos mujeres riñendo. Ambas habían concebido, ambas habían dado a luz, pero una de esas dos criaturas había muerto. Y solamente quedaba una nada más. Y cada cual reclamaba diciendo, esa criatura es mía, ese es mi hijo. Y aquí es donde viene el punto, el instinto. Dice aquí en el versículo 10, el versículo 21. El rey entonces dijo, esta, refiriéndose a una de las rameras, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid en por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque su instinto maternal, ahí es donde quería llegar a eso. Sus entrañas, lo más profundo, literalmente en el diccionario hebreo, la implicación es aquello que tiene que ver entre el vientre y el seno. Entre aquella parte, le quiere llamar en este caso, su alma gemía por esa criatura. Eso. Para ponerlo en una forma más suave, más moderada, quizás la mejor forma de decirlo es que eso hoy día no es muy popular. Yo le dije que no lo haya. Pero esto de ese amor entrañable, eso que tiene que ver de lo más profundo, que uno no sabe de dónde es, eso no es popular hoy día. No, yo no digo en el mundo. ¿Para qué vamos a hablar del mundo? Y no por eso necesariamente voy a descartar que porque una persona no es creyente, no quiere decir que no tenga entrañas maternales o, voy a usar la palabra, instinto maternal. Yo no voy a decir eso. Pero sí puedo decir, basado en la escritura, cómo es que se presentaban, y ambas eran madres. Pero cómo una podía mirar la vida de una criatura y cómo la otra podía ver. Y ahí estaba en este caso, quiere llamarle, el sistema judicial. ¿Cuántos casos no hay donde se presenta por los problemas maritales hoy día, como siempre ha habido, y se presentan delante de los jueces para tratar problemas judiciales, problemas matrimoniales y demás, y a saber a quién le da el juez la razón? En este caso, este tal Salomón, el rey, él no sabía cómo tratar el problema, pero él dijo la espada sí sabe cómo hacerlo. ¿Y cómo es eso? ¿Qué clase de verdugo, qué clase de actitud es esa de cortar al niño? No era esa espada. Es la palabra de Dios que es más cortante que toda espada de dos filos. Es aquella, esa palabra de Dios que corta, penetra y divide para ahí exponer lo que es evidencias de la maternidad. Para exponer lo que son los pensamientos y las intenciones del corazón, tanto de una como de la otra. Porque el hecho de ser rameras no era el asunto si era madre o no era madre. Eso no es lo que determina. esa maternidad. ¿Quién, sino solamente la palabra de Dios, que es más cortante, puede realmente exponer los sentimientos, vamos a llamarle por otra, los sentimientos de una persona hacia una criatura que supuestamente es de uno? Pero todo comienza con aquello de anhelar, desear, querer entrañablemente tener esa criatura. Para entonces, en vez, repito, de reclamar del hijo, me estás acabando la vida. No, 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 no. Te estoy dando la vida. ¿Dónde hay reclamo de que los hijos? No, 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 perdón. Como dice la palabra, los padres, los hijos no están para atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Quién es quien ha de llevar la carga? ¿Quién es? Y a eso es lo que nos estamos refiriendo en esta mañana, lo importante que es esto, la palabra de Dios, cómo discierne todo ello. A lo dicho, ese dolor entrañable, cuando dice que ella, viendo la verdadera madre, inmediatamente detuvo y dijo, no, dejad que el niño viva. Ella estaba sufriendo en ese momento, ella estaba sufriendo. Pero ¿sabe cómo comenzaban esos dolores? La palabra habla acerca de dolores de tus preñeces. Con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto. Nosotros los hombres, hablando de la comunidad masculina, no entendemos eso. Y lo que tiene que ver con desde el momento que la mujer concibe, hasta aún después del llamado post, lo que tiene que ver con la maternidad. Después de dar el alumbramiento, yo confieso, esta es una confesión de mi parte, totalmente en mi ignorancia, yo cometí, reconozco una vez un grave, después me he dado cuenta de eso, y fue cuando el nacimiento de nuestro hijo Raulito, confieso aquí, yo no sabía total acerca de ello, nada. Y recuerdo que llevé a mi esposa al hospital, estaba esa noche ya por dar a luz, pero yo tenía que salir al día siguiente en un viaje para un retiro. Y allí, en otras palabras, esperando a que acabara de dar a luz, para yo decir, qué lindo, ¿no? Beso con la misma, partir. En ignorancia lo hice, y eso siempre ha quedado en mí. Sé que el Señor me ha perdonado, pero ha quedado en mí. El postrauma, ¿no? Aquello que tiene que ver con después del alumbramiento y cosas que tienen que ver con el proceso, muchas cosas que desconocemos acerca de él, pero todo eso queda. En este caso de esta mujer, ¿cómo es que ella, por causa de ese sentir hacia esa criatura, como dijo, dejar que el niño viva, a pesar del dolor, no solamente de darle a luz, pero también el dolor de tener que sufrir la separación de esa criatura, si no hay dolor en eso? Pero si eso fuera todo, en ese instinto maternal, o en este caso, esas entrañas de esa madre por esa criatura. Lo dejo ahí. Lo tercero que quiero que vean, por favor, porque una cosa es tenerlo, anhelarlo primero, tenerlo después, pero lo tercero que quiero que vean es la ternura. Dije esa palabra, ternura. En esto, me voy a dirigir aquí a, no usando el caso de una mujer, pero voy a usar algo que proviene del Señor a través de un hombre. Aquí en Primera Tesalonicenses, vean esto por favor. Primera Tesalonicenses en el capítulo 2. Que decimos, se celebra el Día de las Madres, precioso, felicidades a todas las madres y a todas aquellas que eventualmente el Señor les conceda poder llegar a esa a tener esa virtud de poder procrear. Amén. Anhelarlo, sufrirlos, en otras palabras, por aquello de lo que es el conflicto de dar su vida, estar dispuesta a dar su vida desde temprana edad, Pero ve aquí esto, por favor, porque esto tiene que ver con la crianza. En el capítulo 2, dice aquí el versículo 7, pudiera comenzar desde más arriba, pero el versículo 7 directamente. Es un hombre, sí, pero vea cómo él decía. Capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, versículo 7. Antes, fuimos, esa palabra, a ver, sé que se trata del ministerio para con la iglesia, pero vean esto, cómo se relaciona. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí está hablando de no solamente de lo que le llaman en este caso la niñera. Ustedes en algunos lugares entienden este término, pero esto viene a ser una madre niñera. Sí, repito, no en todo lugar estos términos se usan. Es una madre, sí, lo anhelaba a la criatura, el Señor le concedió, ha tenido la criatura los dolores y todo lo que va con ello, pero entonces comienza el proceso de esa crianza. Y la pregunta es cómo ha sido criada esa criatura. En el aspecto de, fíjese, no puedo remediarlo. Verso 7, tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos, a sus propios hijos. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, porque son siervos, bueno, siervos del Señor, y de predicar el Evangelio, y de hacer discípulos, amén. Estoy cumpliendo con mi deber. El Señor me ha llamado para servirle, amén. ¿Qué más quieren? ¿Captan eso? ¿Qué más quieren? Perdón, nos quedamos corto, porque cuando se habla del santo ministerio, usando esto, como el Señor trata con su pueblo, ¿por qué se puede hacer eso? ¿Qué dijo la cabeza de la iglesia acerca de sí mismo? Aprended de mí, no que soy un tirano, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde hay esta actitud? Perdón, es imposible ser tierno. Y una de las cosas que tiene, cierto, el Señor es el león de la tribu de Judá, pero también Él es ¿qué? El Cordero de Dios. Y en esta naturaleza de Él, dice, verso 8, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos, ¿qué? Cuando se ama de tal manera, es que se puede ser tierno de esa forma. Como dice, que le pasen a uno por encima. Pero estamos hablando no de la iglesia. Ah, no, no, pero estamos usando también el caso de los hijos de Dios como un ejemplo. En el trato de unos para con otros, en el trato, la comunión de los santos, en el servicio al Señor. Pero en este caso, lo que tiene que ver con, porque usa el ejemplo de la nodriza que cuida a sus hijos con amor, con ternura. Se anhelan, pero con la misma también tiene que haber ese amor entrañable de estar dispuesto a sufrir en vez de hacerles sufrir. Aquí está mi hija Bethany sentada. Yo quiero ser un, estando ella aquí precisamente, yo recuerdo que en más de una ocasión yo la discipliné a ella, y la discipliné físicamente, sí, y creo que de los tres fue la que más disciplina recibió, por ser la primera. Pero escuchen esto nuevamente, aquí viene lo que es el aquello de ser uno un inexperto. un inexperto. ¿Y cómo es que procedía a disciplinar? Pero después algo pasaba. Y hago esta confesión aquí. En lo que ella estaba llorando en una habitación, yo me iba para otra habitación a llorar también. Yo no podía dejarla a ella que me viera a mí llorar. Pero yo lloraba al ver que ella estaba llorando y que la tuve que disciplinar. Absurdo, ¿eh? Absurdo. No somos expertos, estamos aprendiendo. Pero desde ese punto de vista, cómo el Señor trata con las vidas. ¿Qué decimos la iglesia? ¿Cómo tratamos a la iglesia? ¿Cómo tratamos a los hijos? Desde ese punto de vista, que todo quede ahí. Esta ternura, ¿cómo tratamos con los hijos que supuestamente los anhelamos, que supuestamente sufrimos entrañablemente por ellos? Con esa ternura, eso es vital. Vengo a este cuarto, si me lo permiten también, tratando de ser lo más específico posible en esta ocasión. Y es aquello que tiene que ver con la instrucción. Consideren todo ello. La palabra dice, instruye al niño. Y no sé si ustedes han notado que una de las cosas que hoy día, digo, siempre ha sido, no es, pero hoy en día es más notable que nunca, es la carencia de instrucción. Yo no dije de educación. Una cosa es educación y otra cosa es instrucción. La educación es analítica. La educación tiene que ver con la preparación académica de la persona. Está muy bien, puede tenerlo todo. Pero la instrucción es guianza para su vida. Uno de los problemas hoy día es que como que ambos trabajan generalmente, no hay mucho tiempo para los niños. Creemos que el sistema escolar les va a instruir, perdón, no es cierto. Y en vez de haber instrucción, más bien lo que hay es disciplina. Más bien lo que hay es, si puedo usar esta palabra, corrección. La criatura sabe y siempre se les dice, no, y no, y no, y no, y no. Pero no se le enseña, no se le instruye el camino por el cual ha de ir. Entonces todo es no y no desde los famosos 2 años. ¿Recuerdan? Todo es no, 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 no. Y así crece esa criaturita. Con todo es no y es una reprensión constante. No, 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 no. Quisiera que vieran esto, por favor. En Proverbios, en el capítulo 6... Proverbios capítulo 6. Dice aquí en el versículo 20. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí vemos 2 cosas, un mandamiento y una enseñanza. Vean lo que va primero. En ese mandamiento se puede decir, habrán de haber principios. Se establecen principios. Y en el caso de la enseñanza vendría a ser la elaboración, las aplicaciones que habrán de tener ese mandamiento, esos mandamientos, esos principios. El padre no está siempre en la casa si lo vemos en el sistema como está establecido todo. El padre está elaborando pero establece principios. Y la madre está en la casa elaborando en base a esos principios. Diferente a cuando el niño hace algo sin haber recibido instrucción, nada. Y de pronto la madre dice, no, no hagas eso, pero espera que venga papá para pedirle permiso para poderlo hacer. Y cuando papá viene y le dice, sí, haz. Y la madre ve lo que ha hecho, entonces viene el conflicto. No te he dicho, pero papi me dijo que podía hacerlo. Entonces es una casa dividida, donde uno dice una cosa y el otro dice otra. Porque no hay mandamiento, no hay enseñanza. Pero no estamos hablando del problema ese, estamos hablando de la madre en particular. La necesidad de esa enseñanza. El mandamiento es algo categórico, es algo establecido. Pero la enseñanza necesita elaboración. Y la madre, por estar más tiempo en la casa, supuestamente dentro de lo correcto, es la que tiene más tiempo para tratar con sus hijos a modo de la instrucción. ¿Qué dice aquí? Verso 20. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. ¿Qué? Enlázalos a tu cuello. Ese va a ser lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero cuando la madre enseña, la madre instruye. En ese contexto, la madre siempre hay la madre, más que el padre, se envuelve en la instrucción, en la instrucción. ¡Qué privilegio! ¿Qué lugar? ¿Qué ocupa? En este caso, una madre, vuelvo y repito, que anhela tener hijos, una madre con ese sentido entrañable, esa madre que sabe sufrir, que es aquella que tiene esa paciencia en lo que tiene que ver con el Señor le ha dado para poder conducir esos hijos tiernamente y al mismo tiempo poderles instruir con esa misma ternura, diferente a cuando es cuestión de sancionar. No, y no, y no, y no, y así sucesivamente. Esas cuatro cosas, para entonces poder conllevar a esta última, que todo lo encomiendo al Señor, y puede que sea aquí en esta congregación, puede que sea en algún otro lugar, se entiende, alguna otra congregación, a donde pueda llegar esta palabra que pueda ser útil para alguien. Que el Señor lo conceda. Dejo esto último con ustedes. Y es que esa instrucción, que es lo que estábamos viendo hace un momento, habrá de proveer dirección para esa vida. Ya lo empezaba a decir anteriormente, pero ahora claramente. Dirección. Esa instrucción habrá de conllevar a esa criatura, fíjense ahora, aún hasta la vida matrimonial. Hasta la vida matrimonial. Bueno, puede ser en el caso de criar un hijo, criar una hija, pero en este caso la necesidad de esa instrucción que conlleve a que la criatura tenga dirección para su vida. Aquí, por favor, en Proverbios, en el capítulo 31. Proverbios, capítulo 31. Dice aquí en el versículo 1, palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó, ¿quién? ¿Su madre? ¿Su padre? No, aquí dice claramente su madre. La profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué? Yo no sé, pero estas palabras, no sé si pueden captar el sentido entrañable. Más que solamente un reclamo, esto, no, no, yo no sé, pero a mí me cautivan. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo mío, de mi vientre? Pero si ya le diste a luz, ¿cuántos años habrán pasado para que todavía ella esté, esa criatura? Esa madre no ve que se ha cortado el cordón umbilical, si puedo decirlo de esa manera. Hijo de mi vientre. ¿Y qué, hijo de mi qué? Anhelo, lo primero de todo, mi deseo, yo quería tenerlo. Lo primero que se trató. No que le dice al esposo, mira, ¿sabes qué? Prepárate para esto. Y le da la noticia y queda embarazada. No. Hijo de mis deseos. Qué diferente. no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. ¿Ven? Esto, por favor. Primeramente, habla de las mujeres. Lo interesante de esto es cómo es que una mujer, siendo mujer, le habla a su hijo desde su propia perspectiva, como diciendo, oye lo que te dice esta mujer, ¿eh? ¿Captan ese principio? Ella, igual que el hombre, el varón, se conoce y puede hablarle a su hijo como hombre. En este caso, la mujer le decía, si no conoceré yo a las mujeres, ella de su propia vida. Consideren eso, amados. Cuando padres realmente tienen el aquello de decir, este es hijo de mi deseo, este es hijo o hija, ¿no? Dice, no de los reyes, verso 4, pero lo que destruye a los reyes, verso 3, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes, destruye, beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden. ¿Qué le enseña la madre? Lo leíamos allá en Proverbios 6, versículo 20. El mandamiento de tu padre, la enseñanza de tu madre. ¿Qué dice que hacen? No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y todo lo demás que ahí menciona. Amados, en esa palabra, cuando se trata de ella, que uno dice, ¿dónde está esa clase de maternidad hoy día? Ese es el cuadro. Eso es lo que se está viendo realmente a la luz de la palabra. ¿Y cómo es que el Señor quiere que nosotros todos aprendamos? Dicho sea de paso, que Día de las Madres, está muy bien. Se está hablando literalmente acerca de la situación hogareña, maternal para con los hijos y demás. Pero también viéndolo acerca del pueblo de Dios, los hijos de Dios, aplicándolo uno, en el caso mío, aplicándolo en cuanto al sentir del Señor para con su pueblo. Si yo no puedo identificarme de ese amor que Él tiene para con su pueblo, ¿qué hago yo supuestamente diciendo, Señor, te estoy sirviendo? ¿Estoy seguro que estoy sirviendo al Señor? Por ahí todo lo demás que ustedes pueden leer en este proverbio, que al final de todo ello. Pero ¿cómo comienza diciendo, hijo mío de mis entrañas, hijo de mi deseo, hijo de mi vientre? ¿Cómo le habla? En vez de reclamos, en vez de demandas, hablándole con amor, tiernamente, con un amor tan que solamente puede provenir del Señor. Estamos hablando de esta parte que conlleva el matrimonio. Ustedes pueden leer todo lo demás que ahí menciona, pero quiero venir, por favor, aquí al libro de Génesis, en el capítulo 26, en este mismo contexto, lo que tiene que ver con criarlos hasta el matrimonio, guiarlos, conducirlos hasta el matrimonio. Dice aquí en en Génesis, en el capítulo 26, vean esto, que aquí se trata acerca de Jacob y de Esaú. ¿Sí? Jacob y Esaú. Bien. Dice aquí la palabra en el capítulo 26, versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judi, hija de Beeri, Eteo, y a Barsemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Consideren ello. Esaú, el cuadro es ese. ¿Qué se dice acerca de Esaú? Que Esaú era hombre del campo, en las afueras. ¿Qué se dice acerca de Jacob? Que era varón quieto, quieto en la casa. Este cuadro que presenta aquí en el capítulo 26, verso 35, dice que fue amargura para ellos. Pero cuidado, ahí no termina la cosa. Porque en el capítulo 27, por favor. En el capítulo 27, dice aquí la palabra, cuando Rebeca vio lo que había acontecido, dice aquí en el versículo 40, el versículo, capítulo 27, versículo 46, y dijo Rebeca a Isaac, ¿quién dice aquí? Amargura para ambos, pero ¿quién tomó la iniciativa? ¿Quién se puso firme? ¿Quién hace? Verso 46, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como esta, de las hijas de esta tierra, ya lo hizo nuestro hijo anterior, Esaú. Si eso sucede también con este otro hijo, fíjense en estas palabras, ella lo dijo, no lo dijo él. ¿Para qué quiero la vida? Yo no sé otra palabra. ¿Qué decimos? Tenemos hijos, ¿sí? Que cada uno ha de tomar, basado en el libre albedrío, cada cual tiene que tomar su decisión, ciertamente, ciertamente. Pero ¿dónde está la convicción de ese instinto? Ese deseo por lo que tiene que ver con los hijos, maternalmente. ¿Dónde está eso? Es todo lo que yo quiero saber, nada más. Maternalmente, ella pone su vida de por medio y dice, esto no es vida. Esto no es vida, esto no es lo que yo apruebo, esto no es vida para mí. Y con la misma que, vuelvo otra vez aquí al capítulo 27 donde estamos, y dice aquí la palabra. Versículo 10, voy a tomarlo así a medias, versículo 10. Le dijo Rebeca a Isaac, a Jacob, y tú la llevarás a tu padre, lo que yo voy a hacer tú la llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Aquí ella estaba buscando la bendición de su hijo. ¿Cómo? Ella misma tendría que preparar el camino, ella misma tendría que, vamos a decir, confeccionar lo que el padre quería, cierto, pero se lo habría de llevar su hijo ese tal. Dijo entonces aquí, en el más adelante, ustedes tienen que ver todo eso. Dice aquí la palabra, versículo 42, tengo que dejar muchas cosas ahí a un lado, versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de, ¿qué?, del luto de mi padre, y yo le mataré a mi hermano, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, otra vez, ya fuiste bendecido, ahora, ¿qué?, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo y todo lo demás. Preparando el camino de su hijo hacia el final, porque allí fue donde él contrajo matrimonio, en la casa de Labán. Así que, en otras palabras, desde el nacimiento hasta el matrimonio, dirigiendo, pero porque eran vidas que anhelaban la maternidad. Quizás ustedes pueden ver que Isaac era el bendito. Isaac era el que tenía la promesa. Pero eso no quiere decir que él haya sido Dios, solamente una vasija. Y en este caso la pregunta es, ¿qué bello sería, primeramente, si los dos se relacionan, si los dos se complementan? Pero donde no fuera el caso ese, sino en el caso de la mujer como madre creyente, pero que pueda realmente tomar la batuta en el Señor, dado del Señor, tomar la batuta legítimamente y decir: yo quiero el bienestar de mis hijos. ¿Por qué? No porque tome esta iniciativa ella, porque ese sentir maternal se lo ha dado el Señor. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Yo quiero llegar a la conclusión de todo, y a veces pienso, a través de la exposición de esta palabra, lo difícil que se hace. ¿Cuántos realmente habrán podido recibir? Vengo a esta conclusión en esta hora, y es dirigiéndome con ustedes aquí al libro de Jueces, por favor. Libro de Jueces, al capítulo 4. Una forma bien extraña de terminar. Dice aquí en el capítulo 4, en el versículo 4, por favor: gobernaba, dice gobierno, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer gobernaba. Dice, una mujer, Débora, y con la misma profetiza, mujer del águila. ¿Y qué dice aquí más adelante? En el versículo 7, por favor. Perdón, en el capítulo 5, en el versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, gobernaban. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Todo, como había abandonado, decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Y otra vez repite: me levanté como madre, no como juez, no como profetisa, como madre en Israel. ¿En qué tiempo fue ese? Verso 8, ahí lo ven. Pero, ¿me está hablando del matrimonio, me está hablando de los hijos, carne y sangre, o me está hablando de la iglesia? Perdón, porque esto conlleva una cosa. Dice que ella se levantó. Ustedes pueden continuar leyendo en medio de esa confusión babilónica y todo eso. Verso 12. Le decían: despierta, Débora. Despierta. Despierta. ¿Y qué? Entona canción. Levántate, con la misma. Porque hasta que uno de los dos no esté despierto y esté realmente en la posición que debe de estar, ¿cómo puede ayudar al otro? Es la gran pregunta. Dice aquí la palabra que ella se levantó. Y la pregunta que yo tengo para concluir es esta. ¿Estamos seguros de que se levantó? Bueno, pero la palabra lo dice. Yo sigo insistiendo con esa pregunta. ¿Estás seguro de que ella se levantó? ¿Se levantó como madre? Este es el libro de los jueces. Juez y profetisa. ¿Qué dice la palabra en el capítulo 2, por favor? Versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Aunque mi padre y mi madre abandonaran, con todo Jehová me recogerá. No mi madre, no mi padre, Jehová me recogerá. ¿Pero cómo? Ajá, verso 10, del capítulo 2, verso 16. Y Jehová levantó a Débora. ¿Quién es el que levanta el instinto maternal? Esa actitud de entrar. ¿Quién es el que pone ese deseo, ese cuidado, ese afán, por así llamarle, para velar por uno? Si eso no proviene del Señor, nunca espere hallarlo en el género humano. Decía acerca de vida sin Cristo. Sí, pero estrictamente para lo natural, por motivos egoístas y demás, hermano. A saber, cada cual. La pureza de esa maternidad, la pureza de esa evidencia maternal, solamente proviene del Señor. Hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Pero por qué se levantó como madre? Dice aquí la palabra, porque es el Señor quien levantaba a esta madre. Levantaba ese instinto de la mujer que no tenía, como el caso de Ana. No tenía hijos, pero el Señor le concedió. ¿Y quién es aquel que pone ese sentir? El Señor es el que pone ese sentir de principio, decimos, de la A a la Z. Todo es el Señor el que lo pone. ¿Qué dice aquí la palabra? Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. Verso 18, el secreto más amplio, más... Y cuando Jehová les levantaba jueces, no era fulanito, no era esto, no era este otro, es el Señor. Ese verdadero sentir de maternidad, de paternidad, del cuidado, de todo completamente, es solamente de parte del Señor. Por eso, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, es el Señor. Es de Él esa pureza, esa genuinidad, que solamente proviene de Él. ¿Qué puede hacer uno en un caso así? Solamente implorar el favor del Señor y decir, Señor, óbralo en mi vida, óbralo en mi vida. Yo no lo tengo, pero Señor, porque proviene de Ti, y en un tiempo como el que estamos viviendo, tanto en lo que tiene que ver la vida familiar como espiritual, lo que tiene que ver con la iglesia, solo el Señor puede levantar esta clase, estando Él con uno, porque esto proviene de Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor sea aquel que habla en nuestro corazón, y según Él le muestre a cada uno, así pueda responder y decir, Señor, heme aquí. Es personal, heme aquí. Aleluya. Hay carga en mi corazón, se los confieso, más de lo que puedo decir, pero también estoy agradecido al Señor. Amén, amén. Vamos a entrar todos puestos de pie.